Los saludos van para Darío Klein, buen día.
Buenos días a todos.
Martín Couto, ¿cómo te va?
Hola, muy buen día.
Nicolás Albertoni.
Buenos días, Emilia.
Y el cuarto saludo es a la distancia para Graciano Pascale. ¿Qué tal? Buen día,
¿qué tal,
Graciano?
Buenos días. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están todos?
¿Desde algún lugar de Montevideo?
Desde algún lugar de Montevideo.
Contanos, ¿dónde estás, Graciano?
No, un imprevisto de... un contratiempo, digamos, de salud. Bueno, me retuvo en un lugar donde me están asistiendo. O sea, es una cosa que no tiene importancia, pero bueno, no puedo salir de donde estoy, así bueno, que cumplimos con el deber.
En la tanda mandate una averiguación a propósito de los cargos de alta dedicación, ya que era el tema de nuestra entrevista central. Estás en el lugar adecuado.
Bueno, vamos a hacer el intento.
Te mandamos a investigar el tema, in situ.
Era un recurso, sí, que teníamos, un recurso secreto. Vamos al primero de nuestros asuntos. Vamos a empezar con el orden del día en la tertulia de este lunes 7 de julio. En un nuevo capítulo de la polémica a distancia que vienen manteniendo Vamos Uruguay y Ballistas de Ley, este domingo el diputado Germán Cardoso acusó de monárquico al senador José Amorín. Ubiquemos los antecedentes. La semana pasada Amorín había criticado la demora en la definición de la fórmula presidencial del Partido Colorado, atribuyéndola a Pedro Bordaberry. Y también había cuestionado lo que él entendía manoseo innecesario, un manejo excesivo de nombres que estaba ocurriendo desde Vamos Uruguay a propósito de posibles candidatos a vicepresidente. Bueno, ayer, en el diario El País, el diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay respondió que los nombres de Alejandro Chugarri y de Germán Coutinho, que son los que han estado sobre la mesa, se han mencionado porque los dirigentes que trabajaron en todo el país los citaron insistentemente. En ese sentido, se preguntó si lo que pretenden desde el sector de Amorín es ponerle una mordaza a todos esos colorados. Si están acostumbrados a eso, con nosotros esa modalidad política no corre, advirtió el diputado Cardoso. A propósito de ese punto, también considero que Amorín Valle y su sector todavía no entendieron que este no es el Partido Colorado donde las cosas se decidían entre dos o tres personas dentro de cuatro paredes. En ese sentido, agregó esto. Amorín tiene una visión monárquica de la política porque fue un privilegiado de ella durante años y hoy parece que no entiende el pronunciamiento de la gente. Varios de ustedes querían comentar estos hechos. ¿Quién empieza?
Bueno, yo empiezo...
Nicolás.
Y admito, sí, desde entrada, que un poco cercano a los hechos también, ¿no? Es decir, bueno...
Tú estás cerca de Amorín, justamente.
Así es. Pero bueno, hablar con un sentido partidario también creo que no contribuye para nada desde diferentes puntos de vista. Primero, un antecedente, vamos a decir, un poquito ya más histórico. Nos alegra de que se haya salido a escuchar a los dirigentes, en este caso exclusivamente Vamos Uruguay, como se ha hecho hasta el momento, porque si recordamos la fórmula anterior, la elección pasada, en anterior, estamos hablando de 2005, ¿verdad? Uh-huh. Apareció De León, con la figura...
No, 2009.
2009, perdón, 2009. Efectivamente. 2009, apareció la figura de León... muy cercano a cómo se eligen justamente los directores técnicos de fútbol. No se le preguntó a los hinchas a ver a qué vicepresidente querían, sino apareció esa figura con razones, no sé si de marketing o de qué, pero bueno, el partido fue hacia esa, apoyó esa vicepresidencia y fuimos todos hacia ese canal, ¿no? O sea, hacia esa fórmula. Ahora se está adelantando un proceso, está modificando, vamos a decir, de que bueno...
Sí, Bordaberry terminó este viernes una recorrida que hizo por distintos departamentos del país. El viernes estuvo en Colonia. Justamente lo que buscaba era tener mano a mano con los dirigentes de su sector para conocer sus opiniones sobre quién debía ser el compañero de fórmula.
Cosa que, reitero, nos había hecho antes, o sea que nos alegra, esto lo hablamos desde el punto de vista partidario, de que esta vez sí se haya hecho, aunque yo diría que un poco por la mitad también, porque la primera dirigencia que se pasa a escuchar es la de Vamos Uruguay. Y acá Cardoso dice una cosa, que primero lamentable, yo creo, y me parece gratuito la crítica a Morín porque no lo merece, y creo que bueno, quienes lo conocen, todo eso de que se ha beneficiado de un hecho, de una forma de hacer política, creo que ha quedado demostrado en su forma de hacerla, justamente, que nunca pretendió otra cosa que no sea escuchar a la gente, ¿no? Pero más allá de ponernos en contiendas de banderas y demás, y nombres, lo importante acá es que se está perjudicando al partido en general, ante partidos, el resto de los partidos que ya han definido su fórmula, y un punto más que resalto en esta primera entrada. desde el punto de vista de programático, porque ¿qué implica la unión del presidente y el vicepresidente? También la conjunción programática, que está impidiendo, al no decidirse cuál es el vicepresidente, esa conjunción programática que sí va a dar ganas después de trabajar todos juntos. Entonces, eso de que el pueblo está pidiendo determinados nombres, bueno, yo agregaría, hay otra parte del pueblo colorado que está pidiendo otros nombres, y para no ser monárquico, yo también creo que se debería escucharlo, ¿no?
¿Quién sigue? Martín.
Creo que a mí me parece muy gráfico que los dos nombres que se hayan manejado hayan dicho que no. Es raro que el cargo de vicepresidente, además en un partido que es extremadamente probable que sea un rol que sea solo para la campaña y por tanto aporta visibilidad, estar al lado del candidato siempre es un buen trampolín. Y en el Partido Colorado ninguno dijo que no. Creo que es muestra que el Partido Colorado sigue tratando de reconstruirse.
Ninguno dijo que sí.
Ninguno dijo que sí, perdón. No, peor todavía. Antes de ser preguntados dijeron que por favor no consideraran su nombre. El caso de Achugarri fue el más fuerte porque además dijo, consideren que estoy en Alaska. Entonces me parece que es un partido que se nota que sigue tratando de reconstruirse, que sigue teniendo las cosas difíciles, que ha hecho algunos deberes, dicen, bastante bien en términos de imagen y de comunicación, pero que sigue en una situación muy compleja. Creo, y esto se aplica para todos los partidos políticos, y lo digo muy fervientemente, que este nivel de confrontación por la prensa no le hace bien a ningún partido político y que estas cosas no se hablan por la prensa. Yo creo, a diferencia de lo que piensan algunos, que ninguna de la diferencia interna se procesa a través de la opinión pública. Yo creo que hay diferencias, por ejemplo, ideológicas, conceptuales, que sí se procesan a través de la opinión pública. No son este tipo de diferencias de procedimiento las que a mí me parece que son deseables procesarlas y lavar los trapos afuera. Y me parece, además, que las diferencias surjan a partir de cómo nombrar al vicepresidente, lo que hace es impedir a las corrientes del Partido Colorado mostrar por qué son distintas. No aparece ninguna diferencia conceptual o ideológica en esta discusión, aparece una diferencia en términos de procedimiento. Y un partido tan chico que sea incapaz de mostrar diferencias entre las dos corrientes que se pretenden diferentes, una que dice que es vallista y la otra que dice que es el vallismo del nuevo tipo, y una que dice recuperar el vallismo porque el vallismo hoy falta. Ahora, sin embargo, ninguno habla de cuestiones programáticas en esta discusión, sino de cuestiones solo de forma.
Bueno, seguimos con Graciano. ¿Estás ahí?
Hola.
Sí.
No, me pareció que había un problema en la línea. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfectamente.
Me parece un paso en falso este episodio dentro del Partido Colorado. Yo creo que el senador Bordaberry quiso repetir el procedimiento, digamos, el modus operandi, por decirlo de alguna manera, de la elección pasada, basándose en que había obtenido una sólida mayoría del 75% dentro de su partido y encontró dificultades en el camino. Era muy claro, y quienes seguimos más o menos de cerca esta información, nos consta que el preferido del senador Bordaberry para este cargo era el intendente de Salto, Germán Coutinho, cofundador junto con él de Vamos Uruguay, un intendente que además obtuvo una extraordinaria votación en el departamento de Salto. Salto fue uno de los dos departamentos donde el Partido Colorado obtuvo el primer lugar en la elección interna del pasado 1 de junio. Habla a las claras del liderazgo que tiene Coutinho en ese departamento. Esa primera opción no prosperó. Figuras importantes del Partido Colorado le hicieron saber al propio Germán Coutinho que, en fin, no contaban con su apoyo, no veían con buenos ojos ese movimiento, y eso se frustró. Yo creo que eso provocó un cierto malestar, un cierto enojo en el propio senador Bordaberry, que, bueno, por otras vías, este camino de la consulta en todo el país, bueno, está buscando de alguna manera ver si puede revertir esa decisión y conformar una fórmula, digamos, Vamos Uruguay, Vamos Uruguay, porque Coutinho claramente es de Vamos Uruguay y el doctor Achugarri, como él dijo, está en Alaska, o sea que no juega este partido. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene en el Partido Colorado? Bueno, presenta cierto riesgo desde el punto de vista electoral, porque si bien la corriente de Proba obtuvo el 25%, en términos de electorado global de todo el país, equivale, con relación a la elección interna, equivale al 3,75%. O sea, es un electorado que, si uno mira el conjunto del electorado, no es muy significativo, pero es un electorado muy importante. Si parte de ese electorado no se siente con ánimo, no se siente con fuerza, no se siente estimulado a seguir trabajando por el Partido Colorado en la próxima elección de octubre, bueno, eso va a repercutir desde el punto de vista electoral. Y eso va a ir en contra de las chances electorales del Partido Colorado. Este último episodio, estas declaraciones que llaman la atención por el tono, por la virulencia del diputado Germán Cardoso, diputado de Vamos Uruguay por el departamento de Maldonado, le agregan un condimento extra que conforma una situación un poco, digamos, a contrapelo de lo que ha sido siempre la historia del Partido Colorado, de manejar este tipo de situaciones polémicas y espinosas puertas adentro.
Cerramos la primera ronda con Darío.
Sí, bueno, coincido básicamente con todo lo que han dicho. Me da la impresión de que en las declaraciones del diputado Cardoso hay una buena dosis de picardía política, ¿no? De atribuirle a sus rivales, rivales en la interna, intenciones de decidir entre cuatro paredes, cuando en realidad, como decía antes Nicolás, el vice anterior se decidió entre cuatro paredes, pero aparte, a mí no me cabe la menor duda de que finalmente el vice, más allá de todas las negociaciones que vaya a haber, se va a decidir entre la cúpula del Partido Colorado, será con negociaciones entre Amorim y Bordaberry, será solo entre Vamos Uruguay, pero se va a decidir al final, más allá de todas las consultas que se hagan, que están correctas, que está bien medir cuál es el ánimo del electorado y de los dirigentes políticos en todo el país, pero al final la decisión creo que la va a terminar tomando Bordaberry. Entonces, eso de, bueno, entre dos o tres versus el pueblo colorado, en realidad no. Es una picardía que los que la dijeron saben que así es. Luego están los nombres. Evidentemente, Alejandro Achugarri creo que va a ser el candidato eterno, ¿no? A vice o a presidente o a lo que sea, digo, es como una sellada que tiene el Partido Colorado. Colorado es una carta muy fuerte que tiene el Partido Colorado, pero que es tan fuerte esa carta precisamente porque el propio Achugarri se ha mostrado reticente a participar y a volver a jugar ese juego. Entonces, eso también lo que lo hace tan interesante como candidato, que es un político con buena imagen, pero que no está dispuesto a usar ese capital político, y eso es lo que lo hace tan apetecible.
La pregunta es si alguna vez alguien logrará convencerlo de que cambie de posición, porque él ya ha dicho, sí, muchachos, no lo intenten más. Yo ya me retiré, ya contribuí, ya le dediqué al país años y años muy intensos de mi vida, ya está. Y sin embargo, cada tanto hay un nuevo intento, ¿no? Hay otro dirigente que va y hace la gestión.
Yo no creo que él esté dispuesto a volver a participar de una campaña política. Tal vez si algún día, en algún momento, el Partido Colorado vuelve al poder, puede ser que se vea tentado o que lo obliguen a asumir algún rol, pero no me da la impresión de que él tenga ganas de volver a jugar ese partido.
Sí, yo quiero resaltar otro punto, que me parece que no es una buena autocrítica del Partido Colorado. Es decir, la forma en que se está tratando el tema no es una autocrítica ante las internas. Si bien los politólogos han dicho que no es bueno ver los números globales en las internas, porque bueno, primero por la magra votación total, pero siendo ese dato, el partido votó cerca del 13 y 14%. O sea que la autocrítica acá sería, bueno, trabajemos todos juntos, porque está generando que la dirigencia media, y eso le podría haber llegado al pasado al Partido Nacional, creo, si la Larrañaga no hubiera dado el paso, en ese caso era al revés, ¿no? Porque el vice era el que tenía quizá la responsabilidad en el caso de la Larrañaga, pero en el caso del Partido Colorado no se está generando una autocrítica a los resultados totales. Y repito, está generando que la dirigencia media, yo leía la nota que le hicieron a Juan Amaro de Florida, claro, se siente un poco descontenta en decir, bueno, ahora se agarra un vallismo mucho más sólido, más estructurado que lo que era, es verdad, la elección anterior del 2009. Entonces Bordaberry se encuentra con ese panorama, se encuentra con un vallismo más sólido que no le va a jugar una carta tan fácil y decir, bueno, surge un de León. Y tú estás
aludiendo a que hace 5 años el vallismo o los sectores vallistas estaban más dispersos.
No lo dudo.
Ahora hay una única expresión, una única fuerte, que es la de vallistas de ley, y aparte está el sector de Manuel Flores Silva.
También. Pero a lo que voy es que primero, de hecho, la primera elección, vamos a decir técnicamente, de en ese entonces el PRO, ahora vallistas de ley, que estaba en escena. Pero lo importante ahora, ante un nuevo sector que surge dentro del partido estructurado, un cuarto del partido no es nada menor, más allá de que Bordaberry sigue siendo mayoritario, y no es estratégico, y acá me alineo lo que decía Martín, de mirar hacia adentro no contribuye con ninguna estrategia política el alinearse y decir, bueno, esta va a ser la la fórmula porque el pueblo lo pide. Porque digo, yo creo que esa conclusión de Cardoso me sorprendió. Bueno, otra parte del pueblo, el cuarto del Partido Colorado, está señalando otra cosa. Es menos monárquico por no darle la razón a ese pueblo. Entonces, a lo que voy es...
De hecho, es muy poco vallista no tener en cuenta las minorías, ¿no? Creo que algo que tiene que ver con mucho con esa visión liberal del vallismo es respetar mucho a las minorías.
Sí, sí, pero más allá de eso, yo creo que le hace bien al sistema político en que justamente, de hecho, con Larrañaga, la calle Pou, bueno, la calle Pou, Larrañaga, que creo que le da un condimento interesante, Tabaré Vázquez y Sendic, y creo que el Partido Colorado también, si quiere estar en escena en esto, y acá me pongo más como con tertulio desde afuera y no con como parte de la causa, sino más bien digo, creo que le hace bien al sistema una participación de ese tipo, que justamente quien haya quedado segundo en la elección interna del Partido Colorado, o por lo menos el sector, pueda proponer algo y pueda ser parte. Como diría el propio Pepe Valle hace tiempo, ¿no? Uruguayos todos vengan de donde vengan, es decir, para que el partido pueda decir que está hablando con todos los sectores y no únicamente con el mayoritario.
Yo creo, a mí me parece interesante pensar un poco en el mecanismo este que tomó Bordaberry de la recorrida, y bueno, ahora parece que el reclamo es que Vallistas de Ley no se vio incluido en las consultas en esa recorrida. Bordaberry tiene un conjunto de asesores que hace mucho tiempo, y esa es una de las virtudes, ha tratado de mantener el trillo, le vienen diciendo algunas cosas, por ejemplo, que diga que no hay diferencias y que hay que conversar, y que nos sentamos y conversamos entre los partidos, y entonces no importan las discusiones, hay que trabajar por el país. Y una de las cosas, conjunto de medidas que tomó para construir una imagen, fue esta idea de escuchar a la gente, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es pensar en este mecanismo y darse cuenta que en realidad no es un mecanismo más democrático que si el dirigente resuelve en su escritorio, porque si el mecanismo de consulta es una persona escuchando a todo el mundo y esa persona con el poder de sintetizar y decidir, sigue siendo igual, sigue siendo de la misma forma tomada la decisión que lo tomaron los otros partidos o que lo tomó siempre el Partido Colorado. Entonces, en ese sentido, si bien es interesante que escuche a alguien más, yo creo que el reclamo debería ser que se resuelva directamente los órganos de decisión que tuviera el Partido Colorado a través del orden que se ha dado. Por último, yo quiero destacar, a mí me parece importante que en la política uruguaya existan personas como Achuarri que hayan dicho ya está, ¿no? Los políticos uruguayos
estamos acostumbrados.
En general no dicen ya está, y más un político uruguayo que diga ya está teniendo un capital político muy grande, ¿no? O sea, los políticos se retiran cuando se van del poder con 20% de aprobación, igual siguen hablando. Pensemos, sin ir más lejos, el caso de Jorge Valle. En este caso, Achuarri, un político exitoso, que dijo, por un montón de razones ya está, y además no es natural que el político se vaya cuando se muera o cuando tenga un 20% de aprobación. También se puede hacer esto, me parece interesante.
Cerramos contigo, Graciano.
Un apunte sobre las posibles consecuencias. Yo creo que todos los elementos que han puesto los compañeros sobre la mesa, elementos de análisis, son atendibles y son compartibles. La pregunta que cabe hacerse también es, ¿qué consecuencias puede tener esto dentro del panorama político nacional? Yo creo que el paso del tiempo, sobre todo en este segundo gobierno del Frente Amplio, ha, digamos, dividido básicamente a la opinión pública entre quienes se sienten cercanos al oficialismo, al gobierno, y quienes, no tienen esa afinidad y se sienten cercanos a la oposición. Yo no veo un tránsito muy fácil o muy sencillo entre, digamos, quienes pueden estar descontentos dentro del Partido Colorado con este panorama, que puedan decidir, bueno, como un acto, de malestar o para expresar su disconformidad, acercarse al oficialismo. Más bien, en todo caso, veo cada vez más a la oposición como un amplio espectro de posiciones, de liderazgos, incluso de personalismo, por qué no decirlo también, que van de alguna manera interpretando ciertos estados de ánimo de esa población o de ese sector de la ciudadanía que está buscando una alternativa política en el país. Desde ese punto de vista, entonces, a mí me parece riesgoso para el Partido Colorado esta fricción, esta exposición pública de la fricción, porque en definitiva lo más probable es que si hay alguna señal de disconformidad que se manifieste en las urnas, no va a ser en beneficio del gobierno, sino que va a ser en beneficio del otro partido de la oposición, el que hoy aparece liderando las encuestas, que es el Partido Nacional. Eso quizás al Partido Colorado en su conjunto, evidentemente, le va a afectar, pero sobre todo va a afectar al sector de Vallista de Ley. Seguramente Bordaberry va a mantener un liderazgo fuerte y esto, bueno, tendrá que evaluarlo él con sus compañeros, cuál es el impacto que esto puede tener en los próximos meses.